after several years, several years of separation.
Pues hablamos últimamente de lo que supone la ultraderecha, la presencia ya no solo, pues bueno, entre los conciudadanos, sino la representación institucional que van obteniendo en todo el Estado. Y no solo ahí, porque ampliando fronteras sabemos que también en el entorno europeo y en otros lugares pues se están cobrando una importancia, en fin, un calibre que antes no veíamos, por lo menos con peso electoral no estaba representado. Pensamos que la historia en las últimas décadas de la ultraderecha ha sido como un Guadiana. De repente aparecía un grupo y o surgía una información, a veces en crónica de sucesos, otra en crónica política, pero bajaba la intensidad y parecía que desaparecía hasta un nuevo episodio. Pero en realidad esto seguramente es muchísimo más extenso y, por lo tanto, nuestro invitado, que es el autor de un libro que se llama Antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90, pues ya nos hace al menos barruntar que esto ha sido constante, aunque la impresión mediática haya sido igual algo más intermitente. Por eso queremos saber algo más de pues un fenómeno, podemos llamarlo así, que ahora sí que está pues también preocupando a la población en general.
Seguro que también al propio Miquel Ramos, que es el autor de este libro del que estamos hablando, Antifascistas, él es periodista y nos puede pues mostrar también, ¿no?, algunas de las líneas que van entrelazando en este libro. Miquel, buenos días, Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, pues con cierta preocupación, yo creo que generalizada, ¿no?, con respecto, pues sobre todo a algunas representaciones en las instituciones democráticas, no solamente estatales, como decía Cristina, sino también a nivel europeo, de la ultraderecha.
Sin ninguna duda, la extrema derecha ha sabido adaptarse a los tiempos y recoger pues una parte de el descontento popular gracias también pues a que determinadas políticas pues no han sabido resolver muchos de los problemas que afectan día a día a las personas, y que además a esta extrema derecha se le ha puesto una alfombra roja desde el primer momento, considerándola una opción democrática más. Por lo tanto, sus ideas que tratan de quitar derechos a una parte de la población, no, pues se han sido aceptadas, pues ya os digo, pues como una alternativa democrática más.
Es verdad, Mike, que comenzó la transición y sabíamos que el peso y la amenaza que suponía también la extrema derecha hacía que incluso las instituciones emergentes o debutantes tuvieran mucho cuidado con lo que hacían para no despertar ruido de sables y demás. Luego llegaron los 80, donde hubo un poco menos de relevancia en esto, y nos llegamos a los 90, donde tú centras también buena parte del contenido del libro. Parece que a partir de ahí fue algo, hubo fenómenos resaltables para que, digamos, andes por ahí, por esos años.
Bueno, yo en el libro lo que trato es de trazar esta línea, ¿no?, que va desde la muerte del dictador hasta nuestros días, y explicando que la extrema derecha no murió con Franco. Es decir, la extrema derecha continuó presente. A ver, no hay que olvidar pues cómo fue la transición, cómo muchas de las estructuras del Estado, ¿no?, pues se mantuvieron, ¿no?, digamos, con los mismos actores que hubieron durante el régimen dictatorial. Y esto, lógicamente, poco a poco pues se fue renovando y se fue entrando una nueva generación, ¿no?, pues ya no criada durante el franquismo o durante la transición. Pero, sin embargo, pues todavía hemos podido ver cómo esa extrema derecha, que durante muchos años ha estado, por una parte, digamos, la no violenta, digamos así, pues ha estado inserta dentro de lo que ha sido las derechas democráticas, ¿no?, dentro de la Casa Común, que fue el Partido Popular de todas las derechas, ¿no? Y, por otra parte, había una extrema derecha muy violenta, muy activa en las calles, que realmente atacaba a determinados colectivos, pero la gente no lo percibía como una amenaza real, ¿no? Lo percibía más como un problema de orden público, ¿no? Y aquí esto es el problema, ¿no?, que muy poca gente detectó este problema e incluso le plantó cara, ¿no? Y esto es un poco lo que nos tocó vivir a la generación que nacimos después de la muerte del dictador, ¿no? Yo viví los 90 pues como un adolescente, y claro, a mí me tocó vivir esos tiempos y supe de la existencia de estos grupos porque era inevitable lidiar con ellos día tras día. Sí.
¿Qué papel está jugando ahora mismo el Partido Popular? Porque le estamos viendo ahora mismo fraguar algunos acuerdos, incluso ya empezar a implementar algunas medidas en Castilla y León, un pacto que algunos dirigentes populares dicen que es literalmente impecable, no piensan parecido, parece, desde Europa, desde el Grupo Popular. Y claro, muchos nos preguntamos, ¿no?, ¿qué está haciendo el Partido Popular?
Pues vamos a ver, no hay que olvidar que Vox nace del seno del Partido Popular, por lo tanto es una extrema derecha que estaba dentro de lo que era lo que decía la casa común de todas las derechas, que fue el PP, hasta que hace aproximadamente unos 15 años hubo una especie de digamos revuelta interna, ¿no? Digamos este sector neoconservador, ¿no? Más ultra que estaba dentro de este partido, pues empezó a cindirse, ¿no? Y empezó precisamente ya con estos discursos de la derechita cobarde, de que no se revertían las nuevas legislaciones, ¿no? Pues en materia de la ley del aborto, la matrimonio de la LGTB, bueno, y la memoria histórica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el Partido Popular está lidiando con viejos conocidos, eso para empezar, y segunda, tampoco supone realmente una amenaza al planteamiento global que hace el Partido Popular. Pero no olvidemos que Vox es un partido de sistema puro y duro, es decir, un partido neoliberal que no pone en cuestión ninguno de los privilegios ni ninguna de las estructuras del Estado, es más, las refuerza todavía con más descaro, ¿no?, en algunos asuntos, y el Partido Popular pues se ve un poco prisionero, ¿no?, de este relato de batalla cultural que es la pantalla que está utilizando la extrema derecha pues para, digamos, de diferenciarse de la derecha pura, ¿no?, que representa el Partido Popular. Entonces, por eso, su campaña básicamente se centra en atacar los derechos de determinados colectivos, de las mujeres, del colectivo LGTBI, de las personas migrantes, etcétera, ¿no?
Y Miquel, de aquellos 90, donde es verdad surgieron esas bandas de neonazis, esos skinheads, uh-huh, los ultras del fútbol, claro, todo eso que tú dices que vivías también, ¿no?, en época adolescente, no sé, pensábamos que, bueno, actuaban y había gente porque intentaba hacerles ese combate o ese frente, pero que no tenían entidad suficiente para decir que había una presencia de la ultraderecha preocupante. No sé si era así, pero no se puede considerar eso germen, digamos, de lo que pasa ahora, ¿no?, de este auge actual.
Vamos a ver, aquí lo que pasa es que lo que decían aquellos nazis entonces, lo que decía esta ultraderecha, se dice hoy con absoluta normalidad en las instituciones. Entonces, entonces quien vio el problema es quien básicamente sufría el problema, es decir, pues los colectivos vulnerables, ¿no? Pues recordemos asesinatos como el de Lucrecia Pérez, como el de Sonia en una transexual en Barcelona, y luego de grupos de izquierdas, etcétera, ¿no? Todo esto no hay que olvidar, que estábamos a finales de los 80, que todavía se arrastraba, digamos, esta impunidad y esta actuación de bandas parapoliciales, ¿no? Incluso amparadas por organismos del Estado, ¿no? Entonces, todo esto creaba una sensación de impunidad absoluta para estos grupos para ejecutar esa violencia. Entonces, esto todavía permaneció a lo largo de un par de décadas más. Es verdad que todavía existen estos grupos, pero evidentemente su capacidad de actuación y su presencia ha disminuido. Y en gran parte, y esto es lo que poca gente recuerda, fue porque hubo una determinada gente, que es la que yo doy voz en el libro, que decidió plantar cara. Y esta es la historia, que esta gente se vio sola ante un monstruo de tales características que hoy en día pues vemos que ese lenguaje es absolutamente mainstream.
Absolutamente, y no llama ya tanto la atención, como bien estás apuntando, y bien preocupa y nos inquieta. Es verdad que no sé tampoco el papel, a mí me intriga un poco el papel que está jugando también la propia estética de esa ultraderecha, porque es verdad, mencionabais los skinheads, pero ahora les vemos ese mismo mensaje prácticamente calcado a gente a la que vemos con chalecos de plumas, los famosos llamados fachalecos, montados en caballos muy elegantones, de señoritos andaluces, con otra estética que no identificamos como neonazis, quiero decir, ¿no?
Claro, la extrema derecha cambió, o sea, supo perfectamente que determinada estética no le beneficiaba, no era buen marketing, ¿no? Y esto ya había sucedido en otras partes de Europa. Recordemos que mientras aquí todavía permanecían, digamos, los falangistas y los fascistas nostálgicos del régimen, en otros países de Europa había una ultraderecha que se había disfrazado ya de demócrata, que apelaba a valores incluso de la propia democracia para precisamente colarse y destruirla desde dentro, ¿no? Y esto España llega tarde, pero era algo que ya había sucedido en otros países. Por tanto, muchas veces se decía, ¿no?, los nazis con corbata, ¿no? Que, es decir, que no hacía falta, ¿no?, que se disfrazaran de skins para, digamos, disimular, ¿no?, que esto era parte del mismo plan. Obviamente, ya digo que la estética ha cambiado mucho, esto lo aprendieron hace ya muchos años, y el hábito no hace el monje, como bien sabéis.
Y estamos cometiendo quizá el error de que nos haga igual incluso un poquito gracia, ¿no?, verles tan pijos, hablando con esos ademanes, con esas propiedades que tienen, con esos grandísimos patrimonios, que a veces decimos, pues sí, es solamente un pijo, pero tienen el mismo peligro, claro, o más.
Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Por una parte, yo creo que cometemos un error si pensamos que la extrema derecha es ignorante o que se basa en la ignorancia.
Total,
¿no? Yo creo
total.
Que la extrema derecha es muy inteligente, sabe muy bien lo que hace, cada cosa que dicen, aunque parezca una burrada, la tienen muy bien calculada, precisamente para muchas veces buscar la propia reacción de los contrarios que amplifique su mensaje. Y por otra parte también, a nivel, digamos, más estético, pues fijaos, ¿no?, que en realidad es todo una pantomima, una pantalla, digamos, para no entrar al fondo del asunto. Y esto se ha visto en múltiples entrevistas, ¿no?, que han hecho líderes de extrema derecha, donde sus temas favoritos son los temas securitarios, la seguridad pública, el orden público, etcétera, y luego las batallas culturales, pues contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, etcétera, pero nunca hablan de sus propuestas que pueden mejorar la vida de las personas. Es decir, no hablan de qué harán ellos con las pensiones, la privatización de los servicios públicos, porque saben que aquí es su debilidad, ¿no? Por lo tanto, todo este disfraz, digamos, de batallitas, ¿no?, o de provocaciones que realmente nos distraen, ¿no?, porque son burradas muchas veces lo que dicen, pues lo que ocultan precisamente es que no se hable de sus propuestas, que son absolutamente pro-sistema, que perpetúan las desigualdades y que además, pues por eso la derecha tampoco le hace tantos ascos, ¿eh?
Y Mikel, de todas formas, también 52 diputados en el Congreso no se forman solo con pijos de fachaleco. Es que este mensaje está resultando también atractivo últimamente para muchas personas de perfil muy diferente, ¿no?
Claro, claro, porque aquí no nos olvidemos que la extrema derecha también apela a sus propias identidades. Es decir, ¿qué explica que una persona de clase trabajadora acabe votando un partido que va en contra de sus propios intereses de clase? Pues esto es obvio, ¿no? Pues porque esta persona ha sido apelada a otro tipo de identidades, no de clase trabajadora, sino se le ha apelado a su identidad de hombre, de español, de heterosexual, de hay muchas identidades que también...
Comedor de carne, Mikel, también.
Claro, comedor de carne, exacto, por el cazador, etcétera, ¿no?
Sí, o colectivo a quien el gobierno deja en la cuneta, ¿no? Perjudicado.
Efectivamente. ¿No? Entonces, claro, ellos además hacen lo que yo llamo el victimismo del privilegio, ¿no? Es decir, presentar que los colectivos que exigen derechos, que exigen igualdad, básicamente, como el colectivo de las mujeres, el colectivo LGTBI, etcétera, supone una amenaza. Que esto lo plantean como una amenaza. Que al fin y al cabo lo que trata es de exigir los mismos derechos que los demás. Lo que pasa es que ellos ven que peligra su privilegio y transmiten esta sensación de que, digamos, el hombre se siente amenazado por el feminismo, el heterosexual por el lobby gay, pues esto, ¿no? Por los castellanohablantes, por los que hablamos otras lenguas, ¿no?, etcétera, ¿no? Pues entonces, es todo así, digamos, como una especie de victimismo desde el privilegio, que lo que hace es que mucha gente se sienta interpelada por este mensaje, no por una cuestión de clase, obviamente, ¿no? Por eso una persona puede votar en contra de sus intereses si estas identidades le pesan más, ¿no?, que su identidad de clase.
No podemos terminar la conversación sin preguntarte por los propios medios de comunicación. Mencionabas al principio esa alfombra roja. Yo creo que en parte sí que se ha desenroscado por parte de buena parte de los medios de comunicación. Ayer escuece casi escuchar, ¿no?, hablar a una periodista decir que ni el que bombardeaba en Guernica, a cuenta de las palabras de Zelensky, era tan bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Escuece, digo, solamente de escuchar semejante barbaridad, ¿no? Pero efectivamente se les está dando espacio, y además espacio preponderante en muchos medios.
Claro, bueno, y además en el tema del revisionismo histórico en España somos unos campeones. Uf. Es decir, esto es impensable de decirlo en Alemania, ¿no?, o en otros países de Europa donde han sufrido la misma lacra que sufrimos aquí durante 40 años, con la diferencia de que en el resto de países fue derrotado el fascismo y aquí murió en la cama, ¿no?, y se le sacó del Valle de los Caídos con honores de Estado, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Pero sin duda los medios de comunicación han jugado un papel clave. Es una lección que deberíamos haber aprendido ya, viendo las orejas al lobo en Italia, en Francia y en otros países. Sin embargo, aquí, desde el minuto uno en que llegó la extrema derecha, primera, los periodistas no han sabido esquivar las trampas que esta ultraderecha, que es muy inteligente, repito, y sabe muy bien utilizar los medios de comunicación, pues les ha puesto, y por otra parte, tampoco lo han percibido como un problema. Es decir, la extrema derecha muchas veces da espectáculo, ¿no? Los medios de comunicación demasiadas veces juegan al espectáculo. Entonces, cuando hay polémica, hay mucho, digamos, ruido, ¿no?, pues esto también da visitas, ¿no?, y da, da audiencia, ¿no? Por lo tanto, la extrema derecha es un actor pues más, ¿no?, digamos, de los que los periodistas muchas demasiadas veces se creen que están exentos de responsabilidad. Y claro, tú eliges cómo le pones el micro, cómo contextualizas una noticia, qué marco le pones, pero no solo eso, y déjame terminar con esto, yo creo que no es solo que le pongan el micro a la extrema derecha para que diga todas las barbaridades y no se le arrebatan. El problema es también la agenda que los medios de comunicación desde hace muchos años están poniendo en la parrilla. Si te pasas el día hablando de seguridad pública, de los ocupas, de los menas, de los inmigrantes, la avalancha, las feministas, que es no sé qué, los chiringuitos de estos, tal, claro, al final creas un relato que no hace falta que invites a nadie de extrema derecha. Ya estás mandando el mensaje de la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los periodistas han de asumir también su responsabilidad, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí. Pues hoy queríamos acercarnos a este libro tremendamente interesante para comprender qué es lo que está ocurriendo y también para tener argumentos, ¿eh?, y herramientas para hacerle frente. Autor de Antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90. Miquel Ramos, es que ricasco, muchas gracias.
Es que ricasco y espero que os guste el libro. Muchas gracias.
Claro que sí, Miquel, un placer.